En los próximos 5 o 10 minutos vamos a ver cómo trabajar con GET y con POST dentro de .NET. ¿Vale? ¿Qué es una petición GET? ¿Qué es una petición POST? ¿Cómo se diferencian entre ellas? ¿Y cómo afectan a una aplicación Windows Forms o a ASP.NET, por ejemplo? Para empezar, tenemos aquí una aplicación muy sencillita, es un HTML, ¿vale? Formulario.htm, que tiene dos formularios. Uno va a hacer su petición por GET y el otro lo va a hacer por POST. Vamos a ver cuál es el impacto de esta operación. Ver en el navegador. Vemos el formulario, si yo hago la petición por GET, uno, petición recibida por GET, y si yo hago la petición por POST, petición recibida por POST. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar una pequeña herramienta que os recomiendo a todos, es Fiddler. Es un sniffer HTTP, de modo que nos va a mostrar toda la interacción que hay entre nuestro cliente, entre nuestra máquina, nuestro navegador y el resto del mundo. Entonces yo quiero que se fije en las conexiones que voy a hacer yo ahora. Como estoy trabajando en localhost, si yo aquí pido cualquier página, live.com, ¿vale? Veis que aquí se ha registrado la petición, que tengo toda la información de las cabeceras, la autenticación, la visión hexadecimal, etcétera. Pero yo no quiero trabajar con un servidor externo, yo quiero trabajar con mi máquina. Entonces, en vez de utilizar localhost, que es la petición que teníamos, lo que voy a hacer es trabajar con otro valor, que sería, en mi caso, ipv4.fiddler. Es una constante que define la herramienta. Y lo que voy a hacer es pedir el formulario formulario.htm. ¿Vale? Veis cómo aquí se ha hecho la petición del formulario. Esta petición no me interesa porque es una petición inicial que hago yo al navegador. Lo que sí me interesa es ver qué pasa cuando yo aquí pongo 1, 2 y hago una petición por GET. ¿Vale? Estamos viendo, si miramos en RAW, en texto crudo, por así decir, vemos que hemos hecho un GET para pedir del servidor remoto esta determinada página web y que no hemos pasado ninguna variable. Perdón, estoy mirando una que no es. Vamos a ver a la que es, lo siento. Y ahora sí, vemos que hemos hecho una petición por GET, que hemos pedido una determinada página web que sería default SPX y que le estamos pasando una serie de valores. En este caso, una variable G1 cuyo valor es 1 y una variable G2 cuyo valor es 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué diferencia hay si hacemos esta misma operación con POST. 3, 4. Vemos aquí la petición por POST. Vemos que en este caso el comando es POST, que se pide la misma página web, pero ahora mismo no hay variables aquí. ¿Vale? Las variables, si os fijáis, están aquí abajo. ¿Y cuál es el impacto de esta diferencia? Si nosotros estamos pidiendo las variables por GET, es muy fácil modificarlas, es muy fácil construir esta petición, porque simplemente es un string con texto plano donde yo aquí voy concatenando valores. Lo que pasa es que aquí puedo concatenar valores sencillos. Si yo lo que quiero es pasarle a la página web un archivo, por ejemplo un XML, puede que no me quepa en el espacio reservado para la URL. Puede que los bytes que yo tenga aquí no sean suficientes para alojar ese archivo. Entonces lo que haría es trabajar con POST. Serializaría aquí el archivo, un array de bytes, y ya estaría. Podría hacer la petición pasándole el archivo como parámetro sin ningún problema. Entonces, una vez vista esa diferencia, vamos a ver cómo se recogerían esos valores, tanto enviados por GET como por POST, en la parte del servidor. Cierro esta página. Vamos a ver el código fuente de estos formularios. Y en vez de llamar default SPX, que es la página que únicamente nos mandaba un mensaje de cómo está siendo llamada, vamos a llamar a default2.spx. Grabo, nos vamos al código de default2spx y lo que vamos a hacer aquí es recoger los valores de la petición. Esto se puede hacer de diferentes maneras, ¿vale? Tenemos request.querystring, que es una hash table, una asociación de pares nombre-valor, donde si yo estoy haciendo la petición por GET debería recibir una variable G1, ¿vale? Como esto me devuelve un object, yo lo que hago es pasarlo a string. Y tengo más trucos. ¿Vale? En vez de por query string, yo puedo recibir los valores por form, por params o directamente sobre el objeto request. Por si alguien no lo sabe, el objeto request representa la petición que se está haciendo desde el cliente. Entonces, si yo quiero saber quién está llamando a mi página web, lo tengo en el objeto request. ¿Qué navegador está utilizando? Lo tengo en el objeto request, ¿de acuerdo? Y de esa misma forma, las variables que están pasando a mi página web estarán de una u otra forma en el objeto request. Entonces, ¿cuál de estas maneras es la correcta para recoger la información? Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Lo que vamos a hacer es intentar recogerlo de las cuatro maneras y mostrarlo en pantalla. Para eso dejadme que vaya un segundo a la vista de diseño de esta página y veis que tenemos cuatro etiquetas, L1, L2, L3 y L4, que asignan su valor a nada, cuatro cadenas de texto que hay en la página, para ver, en caso de que yo haga la petición por request.querystring, cuál ha sido el valor, por form cuál ha sido el valor, etcétera, etcétera. Volvemos al código. Entonces, en L1, que es la etiqueta .text, vamos a tener este valor. En L2, otro. L3 y L4. L2, L3 y L4. Vamos a asegurarnos que el formulario está haciendo la petición a default 2 y que la variable se llama G1. ¿Vale? A default 2, si hago la petición por get, la variable, una de ellas se llama G1. Así que perfecto. Arranco el formulario. Vale. Este valor, que es G1, debería ser el que nos llega a la página default 2. ¿Vale? Y hemos visto que lo hemos podido recoger en el query string, sin ningún problema, en la colección params y a nivel de request, a nivel general del objeto request. Ahora vamos a hacer la petición por post, a ver en qué valores lo recogemos. ¿Vale? Para hacer la petición por post solo tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que aquí las variables no se llaman G1 y G2, se llaman P1 y P2. Entonces voy un segundo al código fuente de la página destino y digo que lo que tiene que recibir es una variable P1. Grabo los valores para asegurarnos, cierro el formulario, lo vuelvo a cargar y ahora le doy valor a P1. Valor P1 y 2. ¿Vale? Vemos que ahora, al igual que antes, hemos recogido el valor por request y por request params, pero en vez de query string lo hemos recibido por form. ¿Vale? Esta sería la diferencia. Query string es para cuando se hace una petición por get. Form es para cuando se hace una petición por post. Y tanto params como request, estas dos últimas opciones, lo que hacen es buscan el valor que nosotros le estamos dando, en este caso están buscando P1 en diferentes colecciones. Están buscándolo en form, en query string, en las cabeceras de servidor y en cookies, si no me olvido de nada más. Entonces la manera más rápida de acceder a valores, independientemente de si son por get o por post, serían estas dos colecciones. ¿Vale? Y si nos queremos ahorrar texto, de hecho sería request y nombre de la variable. Vale, estamos viendo cómo hacerlo desde una página web, pero hay muchas consultas en los foros también de tengo una aplicación Windows Forms o tengo una aplicación WPF y tengo que enviar un archivo a una página web. Entonces, vamos a hacernos un pequeño proyecto. Vamos a hacer un proyecto de consola porque al fin y al cabo es lo mismo. Lo voy a hacer en C#. Sabéis que la diferencia con Visual Basic es nula. Vale, utilizaríais las mismas clases y el mismo todo. Simplemente cambiaría la sintaxis del lenguaje. Y voy a tirar de la chuleta, ¿vale? Tengo aquí, como se haría por get, perdón, que lo he copiado fuera de la zona. Y es muy sencillo. Tenéis que utilizar la clase HTTP Web Request, así que tenéis que aseguraros de tener importado el system.net, el espacio de nombre system.net. También para recibir valores o para enviar valores puede que tengáis que utilizar la clase stream o stream writer o stream reader. Entonces aseguraos de tener referenciado system.io. ¿Vale? Una vez tenemos eso, vamos a ver muy rápido el código. Creamos una petición web, ¿vale? En este caso a esta URL. Para asegurar que el puerto se corresponde con mi aplicación actual, dejadme que vea cuál es mi puerto actual. Bueno, veis que cambia, entonces lo único que hago es copiarlo aquí y pegarlo aquí. Y en este caso yo le quiero pasar una variable por get. Sabemos que la manera de pasar variables por get va en la URL de la petición. Entonces directamente aquí pongo interrogación, G1 igual a hola. ¿Vale? Compruebo que la petición es correcta y existe. Le digo que quiero hacer la petición por GET y ya estaría. Hago la petición, obtengo la respuesta a mi petición y la proceso. Para procesarla estamos trabajando con streams de los de toda la vida. Entonces, únicamente lo que tenemos que hacer es recorrerlo. Me creo un stream reader a partir del stream que he recibido y mientras haya que leer, yo voy leyendo y mostrándolo por pantalla. Vale, vamos a ver si funciona. Debug start new instance. En este caso es porque me interesa recoger la petición, si no, no lo estaría procesando. Vale, vemos aquí que hemos recibido la página web como respuesta, pero en este caso no hemos recibido ninguno de los valores. Veis que las labels se han traducido por spans, pero no tenemos aquí el valor de hola que hemos puesto. Esto es porque a mí se me ha olvidado cambiar el valor de P1 por G1. Entonces está buscando la variable que no es. Bueno, podemos dejarle P1 sin ningún problema. Vale, pero aquí en vez de G1 tenemos que decirle que yo le estoy mandando a la variable P1. Entonces ahora va a intentar buscar una variable P1 y en teoría la veremos en el query string, en el form, en el query string, en params y en request. Vuelvo a arrancar esta aplicación. Debug start new instance. Vale, y ahora me tiene que aparecer la misma página web, pero veis que tanto por query string como por params como por request tengo el valor hola. Bien, muy sencillo, ¿vale? Simplemente la web request con los parámetros en la URL y luego recibir el stream y leerlo. Vamos a ver cómo se hace por post en vez de por get. Porque aquí ya sabéis que la cosa cambia un poquito. ¿Por qué cambia? Pues si recordáis, ahora a la hora de pasar las variables no vale componerlas en la URL. Ah, mira, ya me trae el programa y todo. Ahora mismo las variables hay que añadirlas a la petición. Entonces, exactamente igual que antes, yo me creo una web request. Dejadme que la ponga con la URL correcta. Pero ahora tengo que hacer una operación un poquito especial, ¿vale? Yo pongo que el método va a ser post y ahora llega cuando tengo que pasar las variables. Mi página espera una variable P1, así que le llamo P1. Lo que pasa es que este string ahora tengo que pasarlo a un array de bytes, establecer el tamaño de la petición que voy a hacer al servidor y escribir estos datos que yo quiero enviar en la petición que quiero hacer al servidor, ¿vale? Estoy añadiendo a la petición de la URL los datos de la variable. Y luego a partir de ahí exactamente igual que con GET. Una vez tengo todos los valores, le pido una respuesta al servidor, proceso la respuesta y en el proceso de la respuesta igual que antes. Es un stream. Así que yo me dedico a leer el stream y procesar la salida. Como estamos trabajando con post, ahora deberíamos ver la salida de P1 en forms, en params y en request general. Grabo, console application 1, debug, start new instance. Vale, vemos la petición, vemos que es por post esta vez y recibo el hola en form, en params y en request. Vale, muy fácil. Entonces hemos visto cómo enviar información por GET y por POST, cómo se pasan las variables, tanto desde una aplicación HTML o ASP.NET, que sería lo mismo, como una aplicación de consola, que sería igual para cualquier otro tipo de aplicación no web, y cómo se reciben desde el lado del servidor.